Desde la llegada a la presidencia de Felipe Calderón, en Chiapas se está viendo un fuerte recrudecimiento de la guerra contra las comunidades indígenas en resistencia. Una guerra que, con poquísimas y notables excepciones, no está siendo cubierta por los grandes medios de comunicación. Es una guerra con muchos frentes de ataque: el militar, el jurídico, el paramilitar y el económico, y en la que participan los gobiernos federal y estatal, el ejército, la policía, diversos organismos oficiales como la reforma agraria y el medio ambiente, y un número de grupos paramilitares y las grandes empresas. En este contexto llegó a Chiapas el pasado 28 de julio una caravana nacional e internacional de observación y solidaridad con las comunidades zapatistas, en las que participan cientos de activistas de México, Argentina, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Estado Español, País Vasco, Italia, Francia, Grecia, Bélgica, Alemania, Suiza y Dinamarca. Los activistas se dispersaron por diferentes comunidades zapatistas para registrar no solo la situación de acoso y despojo que se vive en Chiapas, sino también la resistencia y la construcción cotidiana de la autonomía. Este viernes pasado, en el Caracol de la Garrucha, el subcomandante insurgente Marcos y el teniente coronel insurgente Moisés hablaron con los activistas.
Queremos agradecerles que hayan venido hasta acá a conocer directamente lo que está sucediendo con el proceso zapatista. Quería explicar a grandes rasgos lo que ha sido la historia del EZLN y de las comunidades indígenas zapatistas. ¿Cómo empezó todo? Hace 24 años llegó un pequeño grupo de urbanos, no a esta parte de la selva, sino mucho más adentro, lo que ahora se conoce como la Reserva de Montes Azules. Y la concepción de ese pequeño grupo era la tradicional de los movimientos de liberación en América Latina. Es decir, un pequeño grupo de iluminados que se alcen armas contra el gobierno, y eso provoca que mucha gente lo siga, se levante y se tumbe al gobierno y se instale un gobierno socialista. Las cosas hubieran quedado ahí. Pasó algo que nos salvó en esos primeros años. Y lo que pasó está sentado aquí a mi izquierda, que es el teniente coronel insurgente Moisés, el comandante Macho, el comandante Ismael y muchos otros compañeros que convirtieron el EZLN de un movimiento guerrillero foquista y ortodoxo en un ejército de indígenas. No se trataba solo de que era un ejército mayoritariamente compuesto por indígenas, sino que ese ejército y su concepción sufrió una derrota en su planteamiento iluminado, donde un hombre o un grupo de hombres se convierte en el salvador de la humanidad. Lo que pasó entonces es que ese planteamiento fue derrotado a la hora que confrontamos a las comunidades y nos dimos cuenta no solo que no nos entendían, sino que su propuesta era mejor. Nos estábamos enfrentando a un movimiento de vida que había logrado sobrevivir a los intentos de conquista de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y de todas las potencias europeas, incluyendo la Alemania nazi. No les estábamos enseñando a nadie a resistir, nos estábamos convirtiendo en alumnos de esa escuela de resistencia de alguien que llevaba 5 siglos haciéndolo. Lo que pasa es que el EZLN se convierte en un ejército de indígena al servicio de los indígenas y pasa de los 6 con que empezamos el EZLN a más de 6.000 combatientes. ¿Qué es lo que detona el alzamiento del 1 de enero de 94? No fue un análisis de la coyuntura internacional. El campo socialista había sido derrotado. Todo el movimiento de izquierda en América Latina estaba en una etapa de repliegue. En México la izquierda estaba llorando la derrota después de que Salinas de Gortari no solo había hecho un fraude, sino había comprado a buena parte de lo que era la conciencia crítica de la izquierda en México. Cualquiera mínimamente razonable nos hubiera dicho: no hay condiciones, no se alcen en armas. Pero hubo algo adentro que hizo que desafiáramos esos pronósticos y esas coyunturas. En 1990 a 1992 no había niño en la selva Lacandona que llegara a los 5 años. Antes de los 5 años morían de enfermedades curables. En el caso de un pueblo indígena, la muerte de su niñez significa su desaparición como pueblo. Fueron las mujeres que veían morir a sus hijos y a sus hijas las que empezaron a empujar esto. Por diversas partes empezó a surgir esta inquietud, esta rebeldía, que había que hacer algo. La disyuntiva era muy sencilla: si nos alzamos en armas, nos van a derrotar, pero va a llamar la atención y va a mejorar las condiciones de los indígenas. Si no nos alzamos en armas, vamos a sobrevivir, pero vamos a desaparecer como pueblos indios. Hubo entonces, en 1992, una consulta y pueblo por pueblo se pasó y se realizaron asambleas. Pasó lo que pasó, no les voy a contar el 1 de enero de 94, y se abre una etapa de resistencia, decimos nosotros, donde se pasa de la lucha armada a la organización de la resistencia civil y pacífica. Algo pasó en todo este proceso que quiero llamar la atención, que es el cambio en la posición del EZLN respecto al problema del poder. Nosotros nos habíamos dado cuenta que las soluciones se construyen desde abajo. El cuento de una izquierda institucional está perfectamente clara para los españoles, con Rodríguez Zapatero, Felipe González, para el País Vasco, para la Italia rebelde tampoco debe ser una novedad. En México no, sigue habiendo esa expectativa, que es posible que la izquierda que padecemos ahora, si llega al poder, va a poder llegar a gobernar sin dejar de ser de izquierda. Prácticamente todos los países del mundo pueden dar cuenta de lo contrario, de gente de izquierda consecuente, que en el momento en que llega al poder, deja de serlo. Además de esta posición frente al poder, hay una característica esencial en el zapatismo: la renuncia a hegemonizar y homogenizar la sociedad. Nosotros no pretendemos un México zapatista ni un mundo zapatista. Nosotros queremos un lugar, el nuestro, que nos dejen en paz, que nosotros decidamos lo que queremos hacer. Y pensamos que solo es posible si otros como nosotros quieren y luchan por lo mismo y se establece una relación de compañerismo, decimos nosotros. Eso es lo que quiere construir la otra campaña. Eso es lo que quiere construir la Sexta Internacional.
El teniente coronel insurgente Moisés describió lo que significa la autonomía zapatista.
Les quiero pues explicar de cómo se está construyendo la autonomía. Pues para nosotros pues así los campesinos, los indígenas, no entendíamos qué quiere decir la palabra autonomía. Poco a poco fuimos entendiendo que la autonomía era de por sí lo que estábamos haciendo, que discutíamos en las reuniones, en las asambleas, y luego decidimos pues los pueblos en todas las áreas de lo que se está construyendo, hablando de salud, hablando de educación y de otros trabajos colectivos, es discutido, analizado pues en los pueblos, y luego la decisión general de lo que se viene para construir lo que se necesita construir. Y una cosa tan importante es de que no pueden quedar solas las compañeras. Claro, nos ha costado mucho porque hay un problema desde antes. En aquel tiempo, pues, de los patrones eran maltratadas, violadas a nuestras abuelas y abuelitos. Entonces, nuestros abuelos trataron de proteger a nuestras abuelitas para que no lo vean enfrente de ellos, de los patrones. Y desgraciadamente, así se vino trayendo que solamente los hombres se reúnen y se fue quedando a un lado las compañeras. Con esta construcción de la autonomía, es como ahora de que las compañeras en los pueblos se ayudan con los compañeros a resolver los distintos problemas para en las asambleas de los municipios autónomos o en las asambleas generales que hace la Junta de Buen Gobierno. Compañeros, compañeras, van a ver cómo es de la forma de cómo se hace en práctica lo que es la democracia. La instancia de autoridad máxima son los compañeros y compañeras de la Junta de Buen Gobierno. Ellos y ellas se reúnen para discutir los planes de trabajo y luego proponen a las autoridades de los mares, o sea, de los municipios autónomos, y a las autoridades de los mares reúnen a las compañeras y compañeros autoridades de los pueblos, y esos comisariadas, comisariados, agentes y agentas llevan en sus pueblos a plantear la propuesta de la Junta de Buen Gobierno. Salen las decisiones, se hace la asamblea municipal, y de ahí se hace la asamblea general, hasta ahí se decide, ahora sí, el mandato del pueblo. Y luego al revés, los pueblos pueden proponer de los trabajos o de las leyes que se necesita hacer. La construcción de la autonomía en todas las zonas zapatistas son variadas, pero practicando de lo que dice pues nuestros siete principios, de que nuestro gobierno tiene que obedecer y el pueblo manda. que nuestros gobiernos autónomos tienen que bajar a los pueblos y no que se suben para arriba para mandar. Tienen que proponer al pueblo y no van a imponer. Tienen que construir lo que se necesita y no de que destruyan. Tienen que representar, o sea, de lo que dice verdaderamente es palabra, pensamiento del pueblo. Nuestras autoridades autónomas creemos que le sirven al pueblo y no a que se sirve por ser gobierno autónomo. Y por eso, compañeros, compañeras, este tipo de práctica ojalá que le sirviera pues a nuestros hermanos y hermanas de afuera, porque cuando el pueblo manda, nadie lo puede destruir.
La caravana viajará por las comunidades zapatistas hasta el 12 de agosto. Después, los activistas regresarán a sus estados y países de origen para difundir lo que han visto y escuchado y dar a conocer así la situación en Chiapas, pero también para unir luchas, multiplicar las resistencias y continuar construyendo un otro mundo posible. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.